Durante su Asamblea General en septiembre de 2000, las Naciones Unidas efectuaron la Declaración del Milenio, en la que se aprobaron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 18 metas que estipulan para cada uno de estos objetivos una reducción a la mitad entre 2000 y 2015 del porcentaje de personas afectadas. Este propósito generó críticas por ser poco ambicioso. Por el contrario, otros consideran que son realistas aunque cuestionan la voluntad política. Tampoco faltan las personas para quienes estos objetivos son un buen comienzo para que, a todos los niveles, se comience a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida del planeta y sus habitantes. Radio Nederland Wereldomroep presenta la serie de 10 capítulos Los Objetivos del Milenio. A medio camino, pero lejos de la meta.
Bienvenidos al último capítulo de esta serie, en el que les ofreceremos no solo opiniones relevantes, sino también conclusiones y visiones de futuro. Durante la reunión del Consejo Internacional de Amnistía Internacional celebrada en Yautepec, México, el exministro holandés Jan Pronk dijo que los objetivos de reducir la pobreza y la mortalidad femenina e infantil, mejorar la sanidad, la educación y asegurar la natalidad podrían no cumplirse en el plazo establecido, porque el mundo está fallando nuevamente a la gente. Pronk agregó que la pobreza, lejos de disminuir, va en aumento debido a un sistema económico que no solo se olvida de la pobreza, sino que la tolera y aprueba. Al menos 1.500 millones de personas viven con menos de un dólar por día. En la práctica, se presta menos atención a las personas con escasos recursos y más al sector privado. Ante esta realidad, le preguntamos al director del Centro Tricontinental de Bélgica, François Houtard, si era imprescindible la participación de ese sector privado o basta con que paguen sus impuestos para que el sector público tenga los recursos necesarios.
No se puede pensar a una estatización total de todas las actividades sociales y también de las actividades frente al problema de la pobreza, por la buena razón que el Estado es incapaz de ocuparse de todos los detalles y puede ser también eventualmente involucrado en una burocracia enorme que finalmente no llega a los objetivos. Y en este sentido, la iniciativa de las personas es muy importante como complemento de políticas estatales. Cuando se dice iniciativas de personas, eso no significa el sector privado, como se dice, porque el sector privado de tipo capitalista evidentemente va a contribuir en algunos aspectos de la lucha contra la pobreza, pero solamente o por transformar su imagen o por pagar una pequeña parte de la reproducción del sistema. Pero pensar que es el sector privado en el sentido del sector capitalista de la economía que tiene de colaborar con los programas de las Naciones Unidas para los objetivos del Millennium, eso realmente es solamente crear ideología confortante del sistema social y económico existente.
El economista chileno Manfred Max Neef tiene una gran experiencia, capitalizada en muchos años de trabajo con poblaciones marginadas. Max Neef es muy claro en sus apreciaciones.
Hay una cosa que yo le puedo decir rotundamente, que no se puede hacer ni se debe hacer nada por los pobres, solo se puede y se debe hacer con los pobres. Cuando usted descubre y está en el centro de la pobreza, lo primero que usted va a descubrir es que hay una tremenda creatividad. Para solo permanecer vivo usted tiene que ser creativo, o sea, no puede ser un idiota. Potenciar toda la creatividad que hay en los sectores de pobreza, que es increíble, y apoyar eso, y que de eso surjan proyectos, y que de eso surjan iniciativas. Eso no se hace. Es decir, otra vez se teoriza la pobreza en una oficina y es nada más que a ver qué proyecto hacemos para que aumenten un poco el ingreso. La pobreza es mucho más que eso. Y la pobreza no es solo miseria, hay muchas riquezas dentro de la pobreza.
La peor pobreza quizás sea la falta de esperanza de un futuro mejor, ¿no?
Absolutamente. Y eso puede afectar a un rico como a un pobre.
Doña Rosario Quispe, de la Asociación de Mujeres Warmi, Saya y Sunco, Mujeres Perseverantes, en la Puna de la provincia argentina de Jujuy, se muestra contraria a la otorgación de ciertos subsidios. En su opinión, los planes jefes y jefas de hogar no dignifican a los pobres y, en vez de ayudar, constituyen un freno al desarrollo.
Se pierde mucho la dignidad, sobre todo uno tiene que esperar a fin de mes para ver qué piensan los de Buenos Aires o Jujuy, que es lo que nosotros tengamos que comer. Los jóvenes se van dedicando al alcoholismo, al no tener oportunidades. Las chicas también no tienen posibilidad de irse a estudiar lejos, entonces son mamá muy jovencita, sin ninguna posibilidad, digamos. De alguna manera se genera una cadena de, ustedes la llamarían de pobreza. La verdad que a mí no me gusta que se diga pobres, porque yo siento que no es el nombre adecuado, porque por más que uno tenga millones y millones de pesos, si no sabe valorar a la persona, si no sabe lo que es dignidad, no sabe lo que es respeto, para mí esa persona también es pobre, digamos.
Mira, 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 es el dinero que no tengo. Mira, 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 es el dinero que no tengo.
El dinero que no tengo, canta el Sindicato Argentino del Hip Hop. ¿Es realmente la falta de dinero el problema para el incumplimiento de los objetivos del milenio? Manfred McSnaif.
Mire, lo único que sobra es dinero. Y sobra en cantidades, pero se gasta en asuntos militares. El puro presupuesto militar de Estados Unidos, la vigésima parte de ese presupuesto de un año de Estados Unidos, es suficiente para resolver todos estos problemas a nivel mundial.
¿No se liberan suficientes recursos para estos objetivos?
Claro, porque es más importante la muerte que la vida.
Los objetivos del milenio fueron diseñados por los organismos internacionales e instituciones intergubernamentales, con la participación del sector privado, representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, poco se ha tomado en cuenta los movimientos sociales, integrados en muchos casos por personas a las que van dirigidas esos objetivos. La socióloga rural argentina Norma Yarraca nos da su visión sobre estos movimientos.
Estoy convencida de que son los espacios de la sociedad donde se crean valores, se crean códigos y se crean señales de alerta muy importantes. Es un lugar de creatividad. Cuando los estados han dejado de ser lugares de creatividad, ¿no? A la gente le da lo mismo votar a uno o a otro, porque en realidad no hay cambio, no hay creatividad, todo es lo mismo. Digamos, en los movimientos sociales hay generación de valores, hay generación de códigos, hay generación de conceptos, ¿no? Y sin embargo, cuesta mucho que los viejos actores lo tomen en cuenta. Digamos, hay como una complicidad entre los sectores políticos, sectores mediáticos, e incluso yo le diría a algunos colegas míos que están mirando siempre la cuestión institucional. Creen todavía que la historia pasa por las instituciones, por los procesos institucionales, y como los movimientos no son organizaciones muy institucionalizadas, las dejan de lado. Y a mí me gustaría muchísimo que no solamente en la agenda del milenio estuviesen las voces de los movimientos, sino, digamos, que los distintos estados escucharan los movimientos.
Uno de los movimientos sociales más importantes, la Vía Campesina, promueve el concepto de soberanía alimentaria. Llama la atención que ese concepto no figure en los objetivos del milenio. François Autard.
Sí, es fundamental y es reconocido como derecho humano por las Naciones Unidas. Así es lo curioso de ver la separación ideológica entre la corriente de una ampliación del concepto de derechos humanos dentro de las Naciones Unidas y que han definido los objetivos del milenio. Si se toma eso en serio, es toda la lógica del sistema capitalista que va a desaparecer, por lo menos en la agricultura. Y el plan de del Banco Mundial es de transformar la agricultura campesina en una agricultura productivista y capitalista en los 25 años que vienen. Va totalmente al contrario de la soberanía alimentaria. Y es por eso que también en los objetivos del Millennium se ha introducido una serie de contradicciones que no son superadas.
La soberanía alimentaria es un tema que también acapara el interés de Norma Giarraca.
No hay objetivos más simples y más interesantes y que cambiarían la sociedad en su conjunto que los objetivos de vía campesina. La soberanía alimentaria es uno de los objetivos. Y la soberanía alimentaria no quiere decir que no haya comercio internacional. Quiere decir que un pueblo tiene el derecho primero a alimentarse y después intercambiar. Esta idea de la mercantilización de las producciones agrarias y el commodity es una aberración. La tierra está para producir alimentos y los alimentos están para alimentar a las poblaciones. Cuando hay excedente, entonces sí exportar. Ahora se exporta todo y su país no se alimenta. Entonces eso es una aberración.
Si las metas se alcanzan en el plazo previsto, depende en cierta forma de los indicadores que se tomen. Escuchemos a Jack Diouf, director general de la FAO.
Por supuesto hay avances y si tomamos los objetivos que toman en cuenta proporciones, hay sin duda razones de pensar que podremos alcanzar estos objetivos. Pero si hablamos de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que toma en cuenta el número de personas, no va a ser posible si continuamos de la misma manera hasta hoy.
La doctora Sofía Leticia Morales, asesora principal para los objetivos del milenio de la Organización Panamericana de la Salud, ofrece su visión.
Si hablamos en términos generales y hacemos un balance de las 18 metas en América Latina, se han cumplido o se van a cumplir 11. Sin embargo, nosotros queremos primero tomar esta oportunidad para decir el desafío, sobre todo a los donantes, es transitar no de la mirada de los países pobres, sino poner el acento en las personas en condiciones de pobreza. Y ahí en nuestra región, cuando vemos al interior de los países, nos damos cuenta que las personas en condiciones de pobreza en esta región, el 90% de ellos viven en países de ingresos medios y altos.
Daniel Tomasini, de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Buenos Aires, analiza las posibilidades de alcanzar los objetivos.
Estamos a mitad de camino en el tiempo, pero no sé si a mitad de camino de los objetivos, de las metas. Algunas cosas se ven que pueden mejorarse, se ve en el corto plazo, y otras definitivamente no las vamos a alcanzar. Los promedios siempre ayudan, cuando hagamos el promedio total seguramente estaremos, pero vamos a encontrar sociedades que van a estar peor.
¿Y qué debería cambiar en el enfoque de todo el problema para poder avanzar más rápido hacia el año 2015?
El combate a la pobreza, la mejor distribución de los beneficios de la economía es un nuevo pacto que tiene que hacer la sociedad consigo misma, a través de su clase dirigente, su clase trabajadora y su clase empresarial. Y si no se logra eso, todo lo demás es una verdad de perogrullo.
Hasta el momento, la mayoría de la gente común percibe los objetivos del milenio como algo que viene desde arriba.
Los objetivos del milenio dan respuesta a necesidades de la sociedad. Sin embargo, la construcción, siempre estas cosas, siempre se tiene que hacer de abajo hacia arriba. Y es la forma en que realmente le vamos a dar sostenibilidad.
¿A qué debemos aspirar con los objetivos del milenio? Norma Giarraca.
Cuando nosotros estamos pensando en los objetivos del milenio, estamos pensando en la recuperación de toda esta población a estos niveles de reproducción material de su vida digna. No llevarlos o que ellos lleguen a esos niveles que aparecen como los niveles de el modernismo o del progreso en el modelo neoliberal.
Hay el ser humano, parece que nunca aprende, tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo, pero no me derrumbo, estoy aquí parada, como Latinoamérica, no estoy derrotada, es una misma voz que va retumbando en el planeta, la gente está cansada de ser la marioneta, aquí con hermano de causa yo Malena, como dijo Soandri, rompiendo cadenas, llegó la hora de recuperar nuestro destino, salir a la calle, a la batalla latino.
Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza.
Venezuela, Bolivia,
unión es fortaleza.
Chile, Perú,
alcen la cabeza.
Nicaragua, México,
fortaleza.
Brasil, Uruguay,
alce la cabeza.
Paraguay, Colombia,
unión es fortaleza.
Ecuador, Ecuador,
alce la cabeza.
América Latina,
unión es fortaleza.
América Latina, unión es fortaleza.
Algunos de los entrevistados comparten la visión optimista del tema revolución que interpreta el grupo Actitud María Marta. Escuchemos en primer término a Martina Chidiac, economista de la Universidad de Buenos Aires.
Yo creo que en la medida en que todos seamos más conscientes de esto, puede empezar a ayudar en la dirección adecuada. Creo que si empezamos con una tarea de educación, de discusión, de plantear estos temas como propios, es probable que eventualmente lleguemos a algunos cambios. Si bien, bueno, es cierto que hay un montón de barreras para enfrentarse, es cierto que no es solo la gente la que hace el cambio, pero yo sería optimista por ese lado, digamos, en el sentido de que puede haber tendencias al cambio que hoy no observamos, generados a partir de una mayor discusión de estos temas, de una mayor educación.
El director de la FAO, Jack Diouf, manifiesta su optimismo.
Yo soy optimista estructural, porque yo pienso que los seres humanos tienen capacidad de mejorar sus personas, pero también de mejorar otras personas y de mejorar las condiciones de vida en el mundo. En cada ser humano hay algo bueno. Naturalmente hay intereses a corto plazo que ponen personas en condiciones de hacer cosas que naturalmente no se puede aceptar. No se debe aceptar la pobreza, no se debe aceptar que niños mueren de hambre, no se puede aceptar que estemos en una situación en que los ricos van a ser más y más ricos y que los pobres van a ser más y más pobres. No hay discusión, hay que cambiar las cosas. Naturalmente no es fácil.
Norma Yarraca nos da su visión.
Mire, yo soy socióloga y por lo tanto no puedo darme el lujo de ser pesimista. Y soy optimista porque pienso que la sociedad no es más que el conjunto de nosotros. Y nosotros somos sujetos en tensión. Tenemos muchas partes malas, que muchas veces nos cuesta gran parte de la vida poder controlar. Y también tenemos cosas muy buenas. El hombre es capaz del arte, es capaz de la bondad, es capaz de dar sujetos que dan la vida por los demás. Y es capaz también de crearse como sujeto para matar a los demás. Y eso es una tensión. Y como están estas dos cuestiones en nuestras propias subjetividades, también están socialmente. Yo creo que cuando nos, como sociedad, nos horrorizamos, como pasó del 39 al 45, aparece una intención importante en el mundo, ¿no? Aparece Naciones Unidas. Yo creo en eso, ¿no? O sea, yo creo en la reacción de nosotros como sociedad. Y en ese sentido, le vuelvo a repetir, el hecho que se formulen los objetivos es formular los problemas, y eso ya es bueno.
Estamos aquí frente a una de esas decepcionantes luchas contra molinos de viento. Tatiana Roa, de la organización colombiana Sensat Agua Vida.
La gente que quiere tener un paso más liviano por el mundo, se siente un poco inerme ante la situación de desastre que vive el planeta. Pero yo creo que hay que seguir construyendo alternativas. Las alternativas que construyen los campesinos, los pequeños pescadores, los indígenas, las comunidades negras, hay que seguirnos aferrando a ellas. O sea, no podemos perder la esperanza. Llegará un momento del cambio Y no hay que perder la esperanza, porque si perdemos la esperanza, ahí sí estamos ya definitivamente para el abismo, ¿no?
Manfred Maxneff tiene un optimismo muy peculiar.
Bueno, yo tengo esperanzas que sí, pero desgraciadamente por la vida